Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate aquí en Red de Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7, donde ustedes nos sintonizan habitualmente en la frecuencia modulada. Y algunos, los que nos siguen a través de internet, pues también ya lo saben, que en radiocolores.es pueden recurrir a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter nos pueden encontrar, ponen Radio Colores y allí aparecemos. Aparecemos como hemos aparecido hoy, después de esta semana típica de tres puentes, ¿no? No estuvimos con ustedes como nos hubiese gustado el pasado día 8 por aquello de que era fiesta y bueno, era uno de esos, el último de los tres puentes que tuvo la semana pasada. Y estamos aquí, una mañana suave, el tiempo hoy era agradable, no ha helado, el cielo estaba nublado, llovió ayer y eso ha hecho que las temperaturas suavicen, no tenemos las nieblas, pero en fin, aquí tenemos un compañero que está los miércoles por la tarde en directo que entiende de esto de las cabañuelas y ya no estaba tan seguro de que iba a nevar en Navidad, porque hace un mes decía que sí, que íbamos a tener nieve y ya saben ustedes que año de nieve, año de bienes, aunque también tenemos lo otro, que año bisiesto, año siniestro, y va a terminar precisamente un año bisiesto, no sabemos qué habrá tenido de siniestro, pero en fin, seguro que ha tenido también cosas buenas, aunque siniestras también bastantes. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Cuando escribo estas líneas, todos los medios de comunicación anuncian desde hace varias horas el triunfo de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. El triunfo del Brexit, la derrota en referéndum del plan de paz en Colombia, el aumento de los populismos nacionalistas en Europa, incluso en países ejemplo de democracia como los países del norte europeo, pues a todo esto se une ahora que al puesto con más poder de este planeta se aúpa a un hombre, los calificativos los dejaré a su elección, con un programa altamente peligroso. Es cierto, se ha valido de embustes, pero de cómo es él y lo que quiere no ha dejado ningún resquicio a la duda, pues así todo lo han votado. Tenemos, pues, un problema más a añadir allá una larga lista. Para solucionar cualquier problema, parece lo más razonable identificar primero cuál es el problema. Los partidarios y partidos dirigentes populistas, perdón, los partidos y dirigentes populistas lo tienen bien claro. El problema son los otros. España para los independentistas catalanes, Europa para los nacionalistas ingleses y de otros muchos países, y siempre los emigrantes, los diferentes, los que no son como nosotros. ¿Pero qué oponemos los que no estamos de acuerdo con esto? Les acusamos de xenófobos, de machistas, de insolidarios, de egoístas y, generalizando, los acusamos de populistas. Probablemente todos esos adjetivos definen bien a los dirigentes de esos partidos. ¿Pero realmente creemos que a todas las personas que los votan podríamos en justicia aplicarles esos calificativos? Probablemente no. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez es válida hoy también la frase de Ortega y Gasset cuando decía: no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Los populistas no tienen razón ni en cuál es el verdadero problema ni en las soluciones. Pero tienen razones. Esas razones son las que debemos refutar. Para eso es necesario identificar los problemas, nunca negar su existencia. Cuando algo es un problema para muchos, el problema existe. El segundo paso es proponer soluciones y demostrar que nuestras soluciones son mejores que las que combatimos. Las ideas que los populistas están trabajando son tan peligrosas que bien vale el esfuerzo en rebatirlas. Pero sería bueno que en este empeño participáramos todos los que no estamos de acuerdo con ellas.
Thank you. Saludamos a nuestros contertulios habituales aquí en esta mañana de los jueves, en riguroso directo, cuando son ya las 12 y 21 minutos de esta mañana. Gerardo Puertas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal la semana de los puentes? ¿Bien?
Normal.
¿Mucho nieto, mucho trajín?
Sí, bueno. Nietos todos y muy tranquilo.
Muy tranquilo, eso está bien. Félix Martín, ¿qué tal el Cantábrico? Iba a decir Mediterráneo.
Pues muy bien, una semana sin una gota de agua, con un sol esplendoroso. O sea, bien, bien, de estos días y semanas que te reconcilias con el norte de España.
Con el norte de España, ¿no? Ese norte que tanto queremos algunos y que tanto nos gusta, a pesar de que llueva y también sí, sabe, si no sería lo bonito que si no lloviera como llueve, ¿no? Pero que ya no llueve tanto como llovía antes, sí, por seguir utilizando tiempos del verbo llover. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien.
Bien.
Dentro de la gravedad.
Sí, tú los puentes aquí en Palencia también.
Sí.
Sí. Puentecillas, Puente Mayor, Puente de Hierro, ¿no?
No, paseando
los tres puentes.
Donde me llevan ellos.
Donde te llevan. Ah, claro, que tú tienes a tus perros y les...
Y obligaciones con ellos.
Y tienes a los perros y dicen, venga, oye, y te sacan por ahí de paseo. Bueno, sí, yo también he estado aquí y he tenido familia de fuera, en el último puente, pero también he tenido los tres puentes, Puente de Hierro, Puente Mayor y Puentecillas. Saludamos desde aquí a nuestro queridísimo amigo, al que tanto echamos de menos, don Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos, hombre? Venga. Ese ánimo va a ir y ahora le suplirá a usted su suplente, su telonero en los temas de género que usted nos ha acercado todas las semanas. Y oiga, que echele un cable al Palencia Baloncesto, que hay que ganar los tres partidos que quedan para jugar la Copa de la Princesa de Asturias. Un abrazo enorme, Miguel Ángel. Gerardo Puertas, sí. Dinos,
un saludo,
cuéntanos.
Miguel Ángel. Estamos en la semana 50 y 45 asesinadas. Estas tres últimas semanas casi podemos estar contentos porque solamente ha habido una. En 2015 fueron 64, o sea que estamos un poco lejos de ello. Y muchísimo mejor de los últimos 10 años, porque en el 2010 fueron 85 y en el 2008 84. A ver si el 2017 seguimos bajando y no hay ninguna.
No, en 2017, Gerardo, lo que queremos es que nos vengas aquí a cuando estemos terminando el año, si Dios quiere, y nos digas cero. Es una utopía más de las muchas que pensamos, pero sería lo idóneo y lo deseable. Y creo que nuestro común amigo Miguel Ángel Cabero estaría de acuerdo con nosotros. En fin, tenemos hoy una parrilla preparada, muy movidita, para después de haber cargado estas pilas. No todos hemos tenido la suerte de contemplar el Mediterráneo ni disfrutar de las benignidades de esos días de climatológicamente hablando que tiene la capital cántabra, donde está nuestro amigo Félix. Pero sí, hemos tenido tiempo suficiente para recopilar esas cosas que han sucedido y alguna que tenemos por ahí pendiente y, en fin, que nos preocupaban a nosotros que estamos aquí, bueno, pues al cabo de la calle en estas cosas. Otra cosa es que tengamos razón en nuestra apreciación o que nuestras apreciaciones sean las correctas. Y queríamos, por ejemplo, dedicarle nada, dos minutos o tres, porque teníamos cierto nerviosismo o cierta inquietud porque las elecciones presidenciales en Austria decantaran un triunfo de la extrema derecha. Afortunadamente no ha sido así y un ecologista ha llegado al poder. Verdad es que el peso del voto a la extrema derecha es grande, un 47%, es un porcentaje nada desdeñable. Pero, en fin, Félix, tú que eras uno de los grandes preocupados con lo que va a suceder, sí, en Austria. Una lectura brevísima, ¿qué te ha parecido? ¿Has respirado más tranquilo?
Pues sí, yo creo que, vistos como era con una segunda vuelta, primera vuelta, la extrema derecha era que sacó un 35,4% de los votos y el 25% se fue al que ha ganado finalmente en esa segunda vuelta. O sea, un atisbo de esperanza en ver que cuando la extrema derecha, que es lo que ocurre en Francia, tiene casi acceso al poder, se unen todos los demás, que son más, y logran vencer. Donde hay segunda vuelta, va a ser muy difícil que, a pesar de los pesares y a pesar de ese auge de la extrema derecha, léase Francia, en Austria se ha comprobado tranquilamente, con un 52%, o sea, que tampoco es que...
Para tirar cohetes,
pero bueno, el hecho es de que ha sido el que no gane la extrema derecha ha sido más positivo que incluso lo que ha pasado en Italia con la dimisión de Renzi. O sea, que,
y además con una participación alta, que es lo importante,
sí,
que la gente vaya a votar. Santiago, no sé si estarás en la línea de Félix, porque da la impresión de que cuando vemos las orejas al lobo por tirar de refranero es cuando hacemos también fuente ovejuna todos a una, ¿no? E intentar oponernos al menos de una forma, yo creo que muy racional, a que esos populismos, ahora que está tan de moda y llamamos populismo a cualquier cosa, pero en fin, que esos movimientos de extrema derecha, cuyos pronunciamientos y principios, pues desde luego van en contra de cualquier Estado democrático, pues lleguen a triunfar, pero hemos estado ahí un poco en vilo, y tenemos a las puertas elecciones en Francia, elecciones en Alemania también dentro de poco, y veremos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, además avisan ya que esto no se cansa nunca. Si es el problema de los ultranacionalistas, que ellos siguen RQR. Hay veces que están eso al borde, afortunadamente al borde de alcanzar el poder y no alcanzarlo, decaen un poco o decaen bastante y después vuelven otra vez a resurgir. Ese es el problema de esto. Y entonces ya estos ya han avisado uh-huh. de que en las elecciones parlamentarias, que deben ser el próximo año, pues ya parte como
esperan buenos resultados, ¿eh?
Favoritas,
uh-huh. Sí,
¿sabes?
Sí.
No, está claro.
Este referéndum parece como que les ha reforzado,
¿no? Que habrá que estar ojo a visor, ¿no?
Claro, eso que decíamos de que parece ser que va por un camino, creo que mejor para Europa, en la segunda vuelta, que hubo una repetición de esa segunda vuelta en Austria, precisamente hubo una diferencia de 30.000 votos. Ahora ha habido más, no ha habido tampoco demasiado, pero ha habido más. O sea que la gente en esta segunda vuelta repetida, pero no porque hubiera habido un fraude electoral, sino por cuestiones administrativas, pero la diferencia ha sido mayor. O sea, de ahí va mi confianza en ese sentido, ¿no?
¿Tú también confías, Gerardo, no confías?
Bueno, tengo mis reticencias. En Austria, lógicamente, pues después de la primera vuelta en el que la extrema derecha saca 1.5 millones de votos y, sin embargo, el que hoy es presidente sacó 913.000, pues lógicamente pintaba muy mal, ¿no? Lo que llamaban un terremoto político y un malestar histórico en ese país. Las cosas luego, después de las historias que ha habido con los votos de correos y demás, pues se han ido solucionando. Y lo que sí es verdad es que quizá el sentido común pues es el que ha vuelto otra vez a aflorar en ese país y se ha conseguido. Yo destacaría también, porque cuando muchas veces decimos que solamente en España dos mandatos, o sea, 8 años, no me parecen demasiados. En Estados Unidos son 5 y aquí en Austria son 6. Entonces, es obligatorio los dos periodos, pero 2 por 6 son 12 años. O sea, que serían, digamos, 3 legislaturas. Entonces, eso me parece también reseñable, ¿no?
No sé, en fin. Ahí está. El hecho, los números no mienten y afortunadamente en Austria tenemos un presidente no de extrema derecha ni tampoco de extrema izquierda.
Por independiente.
Ningún extremismo, no. Yo lo,
no
creo
lo
que
independiente
no hay nadie. Se haya presentado una candidatura independiente, pero bueno. Otra cosa es el problema italiano. Y ahí Santiago, que siempre filosofea con estos temas, está la diferencia entre referéndum y plebiscito. Yo creo que el señor Renzi se equivocó. Planteó casi un voto de confianza para él en una reforma constitucional, sin entrar en los detalles, porque tampoco conocemos la idiosincrasia de los italianos, pero sí es un pueblo que esa constitución, en el momento que la hizo, actualmente, no sé si data del 45 o del 47 del pasado siglo, fue como respuesta a los fascismos. Entonces, intentar tocar los derechos de la gente, también en Italia, un país habitualmente muy extensionista, pues también ha acudido mucha gente a las urnas a decirle a su presidente no. Y el presidente, en un ejercicio de democracia importante que teníamos que copiar, él dijo, si yo no gano el referéndum, automáticamente dimito. Y ha dimitido y parece que no ha pasado nada. Pero de momento, los italianos mantienen su constitución y se tendrán que replantear, efectivamente, los grupos políticos, ese cambio constitucional. Y bueno, esos cambios que ad hoc hizo el señor Berlusconi, también en beneficio propio, ¿no? Que estaban ahí un tanto cuestionados. Pero, en fin, no sé qué lectura haréis. También 2 minutos para hablar del tema italiano. Y, sobre todo, Santiago, ya que te he hecho mención con el tema de referéndum plebiscito, no sé, también un poco como en Austria, cómo la gente, cuando le hieren la sensibilidad, reacciona en cierta medida positivamente, ¿no?
Hombre, en este caso da la impresión de que Renzi era bastante popular. No creo que sea producido el hecho de decir no votar exactamente a lo que se propone.
Yo tengo un 40 y tantos% de los votos, sí.
Y entonces, que eso es uno de los problemas que tienen los referéndums, que no solo se vota lo que se propone, sino a quién se sino quién lo propone. Entonces, yo creo que, supongo que en este caso no. Después se habla mucho de que la reforma constitucional era regresiva. Yo no estoy tampoco muy de acuerdo. O sea, es decir, yo creo que las sustituciones, hay cosas que no funcionan, y las cosas que no funcionan, yo creo que hay que modificarlas, ¿no? Claro. Hay que establecer unos mecanismos para que funcionen. Y yo creo que esa idea de Renzi, por ejemplo, en el asunto electoral y cosas de estas, yo creo que iba por buen camino, no lo sé.
En el tema territorial parece que le anda un poco ahí.
O sea, porque, claro, iba a decir, ¿qué derechos reales que se estén disfrutando ahora quería transgredir o quitar? No sé, yo es que lo desconozco eso. Creo que no hay ninguna base para afirmar tal cosa, me parece a mí. Además, Renzi venía a sus tiempos de lo que fue el Partido Comunista, o sea que tampoco quiero decir que es un estamos hablando de un reaccionario, no es como las reformas de Berlusconi que las hacían beneficio
sí,
propio.
Claro.
Gerardo. Sí. Vamos a ver, Italia es otro caso distinto, porque lo que lleva son 70 años de inestabilidad.
Oye, pero funcionan, ¿eh?
Sí, claro, es a lo que voy ahora, que dices, es que la economía y la sociedad caminan al margen de los vaivenes políticos.
En esta legislatura, corrígeme, Félix, que lo sabes, van 5 gobiernos ya, ¿no?
Sí. 4 años, 5 gobiernos. O 5 años, 4. No sé exactamente ahora ya.
Bueno,
¿no?
Es igual.
Sí, sí. Pero bueno, que más o menos nos está diciendo lo que ha pasado aquí estos 10 meses en España, ¿no? Uh-huh. Que posiblemente, digamos, tanto la sociedad como la economía, pues hemos seguido manteniéndonos con un gobierno en funciones. Luego, Renzi es que había conseguido el 40% de los votos en el referéndum y en las elecciones europeas también había conseguido el 40%. O sea que, al fin y al cabo, tiene, digamos, ese techo o ese suelo y ahí se...
Pues con ese suelo en las próximas elecciones, si se presenta, será elegido presidente de gobierno.
Y claro, ahora el futuro es saber qué va a pasar, si va a haber elecciones adelantadas ahora en los primeros meses de febrero, en febrero del 17, o se va a cumplir
la legislatura completa.
La legislatura exactamente y sea en febrero del 18.
Nada, les gusta, los italianos se centran en elecciones en febrero, además le dan vidilla, ¿no? Y ya se encargará sí. Renzi también de hostigar ahí un poco, a ver, venga, pues con el 40% de los votos, caramba, ¿eh? En unas elecciones claro. generales ya se daría como tocando los dientes cualquier político.
No, de todas maneras no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que...
¿Con quién? Con Gerardo. Gerardo.
En el sentido de que dices de 70 años de inestabilidad política, hay que precisar un poco, porque
sí,
el país
de,
es bastante estable.
No, de inestabilidad.
Inestabilidad de los gobiernos.
Los gobiernos, sí. Desde, claro, los gobiernos,
yo
sí.
Ni siquiera diría eso, porque quiero decir que en la medida que las cosas funcionan, quiero decir que no hay tanto desgobierno como se aparenta, ¿no? Entonces, sí que quería resaltar de que los italianos y los españoles son los que peor opinión tienen sobre sí mismos. Y es decir, yo creo que es a nivel mundial.
¿Tú crees que los italianos opinan mal sobre ellos?
Sobre ellos, sí. Mucho. Más que solo hay otro país en el mundo que es España.
No tenía ese concepto de italianos. Perdón, que...
El diferencial entre lo mal que opinan, es decir, ponen unas gradaciones, unos puntos, entre lo mal que opinan de sí mismos y lo bien que opinan otros, pues ese diferencial... Pues es el mayor en Italia y en España.
La idiosincrasia mediterránea.
Es decir, que tienen mejor opinión de nosotros, los de fuera, que nosotros mismos. Y les pasa lo mismo a los italianos. Los italianos son los que más del mundo tienen
claro.
opinión de sí mismos.
La tortilla fría de patata en el campo está riquísima, pero en casa no, ya parece que no, que tienes que comer la recién hecha.
O sea que,
pero en fin.
Quiero decir que han funcionado.
Ahí está otro ejemplo de lo que puede pasar en Europa en los próximos procesos electorales. Y no sabremos aquí en qué quedará. Porque la pelota sigue estando ahí en el aire. Bueno, como hemos venido hablando de constituciones, si os parece un poco, vamos a hablar de la nuestra, ¿no? Enseguida ahí Santiago ha ido al tema de la constitución italiana, yo también lo apunté, y la nuestra, el pasado día 6. Yo sentí cierta tristeza, no sé, Félix, yo creo que es cosa de los años ya, ¿no? Y que vivimos esa transición y que votamos esa constitución, cuando todo el que tiene menos de 58 años no la votó. Pues oír a la juventud ante una encuesta en un programa televisivo que el día 6, ¿qué significaba y tal? Y bueno, decía, pues que es un puente, permítame la expresión, es un puente cojonudo, decían gente, alumnos de bachillerato, ¿no? 15, 16, 17 años. Y bueno, yo oí eso con cierta tristeza y he dicho que, bueno, que nuestra generación, Santiago, Félix, Gerardo, ¿en qué hemos fallado para no enseñar verdaderamente, después de haber sufrido 40 años de dictadura, cómo una constitución ya no entró a valorarla si buena o mala? Y ahora hablaremos, a ver qué opinéis sobre qué, bajo vuestro punto de vista, que habría que cambiar. Está ahí, nos la dotamos, la hemos tenido y hemos vivido un periodo, yo creo, de relativa tranquilidad. Por seguir lo que dice Santiago de infravalorarnos, como los italianos. Porque hay quien diría que de muy buena tranquilidad y además de progresos evidentes. Pero el hecho está ahí que no cala, que no fuimos capaces ni siquiera de hacerla nuestra fiesta nacional, caramba, que es nuestra constitución. Y seguimos ahí con esas rémoras históricas de una fiesta religiosa, elevarla ahí. Quitamos lo de la hispanidad porque los americanos o los hispanohablantes en América tampoco les parece tanto, pero bueno, no sé cómo veis vosotros, si también tenéis ese sentimiento, esa sensación de que más allá de una reforma de esa constitución, en los aspectos que ahora expondremos aquí, habría que tratarla de otra manera, habría que darle a esa fecha un significado más importante, más relevante, no sé.
Claro, yo creo, hemos tenido hasta ahora 8 constituciones, empezando por la de 1812, la famosa de la de Cádiz, la famosa Pepa. Y desde luego la que la última que tuvimos fue en el año 31, cuando la República. Después hemos tenido 40 años prácticamente de dictadura. Entonces, este del 78, independientemente después, como dices Tomás, que podemos hablar de si se deben modificar, no modificar o lo que sea, pero sí que eso, esa fecha debía estar escrita en letras de molde en todas las escuelas, y ese día precisamente los alumnos y alumnas debían enterarse qué significó. Claro, para nosotros es algo como fue la transición y fue el paso de una dictadura a una democracia, la elaboración de una la ley de leyes como es la Constitución, en la que personas de diferente signo político y muy alejados aparentemente en su ideario se unieron para elaborar algo que fuera bueno para todos los españoles.
Me estás trayendo la memoria del 23F, la manifestación al día siguiente, codo con codo, con gente de distinto posición ideológico, incluso social. En fin, claro. Una reacción de que nos querían usurpar lo que tanto nos había costado lograr, ¿no?
Claro, pero estamos en el año 81, pero sí. Pero es que por eso es que se ha ido perdiendo.
Tres años no es nada, ¿eh?
Claro, pero se ha ido perdiendo esa idea de qué significaba o qué debe significar la Constitución. Por eso yo no solamente la mantendría, esa fecha, como fiesta nacional, no. Sino que la potenciaría.
Exacto.
Y desde luego, claro, si nuestros jóvenes ven que en el Estado de las Autonomías que nos dimos con la Constitución, los presidentes autonómicos faltan la mayoría y el que puede rompe la Constitución o la quema o no sé qué, pues automáticamente eso posiblemente cale lo más
algo
negativo.
Algo
que
no hemos
positivo.
Hecho bien a la hora de potenciar.
Mucho, pero que no hemos hecho bien.
El valor, claro. No sé si sentimental o auténticamente democrático de una Constitución, Santiago.
Aquella famosa asignatura de educación para la ciudadanía.
Ajá.
Pues en esa asignatura cabía la Constitución, sin duda alguna. De todas maneras, las cosas no se producen de la noche a la mañana. Quiero decir que, efectivamente,
claro,
yo creo que la
hemos
Constitución
ido perdiendo.
Ya, digamos, marca con letras de molde la reconciliación entre los españoles. Pero la reconciliación venía muy, muy anterior. O sea, es decir, empezó quizá a lo mejor en el año 59, cuando ya...
Acércate un poquito más el micrófono, Santiago, por favor.
Cuando ya el Partido Comunista... Ya no habla, llama a los vencedores y a los vencidos a la unidad, a participar para alcanzar la...
Ese sí que es un hito histórico que había que tener presente.
Para acabar con la dictadura, ¿no? Entonces, en el año 82, el famoso contubernio de Múnich, ahí se reúnen por primera vez vencedores y vencidos
con un propósito único, que es el de traer la,
la democracia,
a España.
Claro.
Es decir, que todo eso.
¿En el año has dicho, perdona?
En el año 62.
62.
No, 62.
La sí, sí, no, sí, te había entendido 82. 82, sí, sí.
Bueno, pues y me refiero de que. Llegó el año 78 y se aprobó una constitución, porque esto sí que, por ejemplo, lo habla Alfonso Guerra en su libro, uno de los, digamos, fue de los partícipes más importantes en la elaboración de la constitución, él y Abril Martorell. Habla de eso, de que llegaron un día a decir: si tú quieres una constitución para vosotros, cuando lleguemos nosotros, la vamos a cambiar. Una constitución se debe hacer para todos.
Claro.
Y ese es el problema que tenemos que tener. Ese será el problema fundamental cuando abordemos, si queremos abordar la reforma de la constitución.
Esa es la visión, si me permite, Santiago. Esa es la visión, que el enfoque que habría que darle a la hora de sentarse otra vez, a ver qué articulado o a ver de acuerdo con los tiempos, porque el momento histórico es otro, había que cambiarlo. Pero claro, es que estamos tampoco acostumbrados a renunciar aquí a lo nuestro, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Estamos en esa disposición actualmente de desprendimiento político, como ocurrió por necesidades, claro, porque era una necesidad la transición de aquella época.
No lo sé, yo tengo un pensamiento muy particular en torno a esto y hago dos reflexiones. Una, que en nuestra generación parece como si nos resistiéramos también a que vienen detrás empujando otra gente, con otra sintonía totalmente diferente a la nuestra, con otra concepción de la sociedad, incluso del mundo. Los que estamos aquí hemos estado trabajando en la misma empresa toda casi nuestra vida laboral. Ahora un chaval se coge un avión y se va a trabajar donde quiere, donde puede, donde le gusta. Uh-huh. Otros, por desgracia, se tienen que ir a la fuerza, ¿no? Pero que el concepto de vida es distinto. Y luego, volviendo a esos sentimientos, yo he estado más de un 14 de julio en Francia y a mí yo sentí una envidia tremenda cuando veía a la gente uniéndose a los que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y lucían sus condecoraciones y llevaban uh-huh. su bandera y cantaban la Marsellesa, pues con ese sentimiento que aquí, no sé, por circunstancias históricas no hemos logrado llegar a tener, ¿no?
Solamente, no existe, es que no existe aquí.
Históricamente, y corregidme, yo creo que solamente nos unimos como pueblo contra los franceses, precisamente en el siglo XIX, ¿no? Después ya hemos hecho la guerra por nuestra cuenta.
Los enemigos se unen mucho, y la guerra de la independencia claro. fue cuando aprovecharon los liberales para utilizar este relato para construir la nación, digamos.
Sí, sí.
Los símbolos son importantes en el sentido de que en ellos se tiene que reconocer, digamos, el
claro.
país, ¿no? Y entonces, ese ha sido un grave error, porque los símbolos, digamos, de la dictadura no pueden ser los símbolos de la democracia. El mismo himno nacional y la misma bandera, aunque quiero decir...
Pero no nacieron con la dictadura.
Efectivamente, se está mal explicado, porque lógicamente...
Claro, si saben poca historia...
Son anteriores.
Sí, pero, no nacieron pero, con la... Pero democráticamente se cambiaron.
Los hizo suyos la dictadura, y entonces...
Sí, algo se modificó, sí.
Quiero decir, lo que ha quedado de esos símbolos está asociado a la dictadura, no
claro,
está asociado al franquismo.
Claro.
¿No?
Eso es lo que, no sé si con buen o mal criterio, Gerardo, se llama el apropiarse de la bandera, ¿no? No sé, que parece que se identifica cierto sector social o político con la rojigualda, ¿no? En lugar de que fuese, como dice Santiago y Félix, pues una enseña que al menos fuera un símbolo de unidad o de sentimiento generalizado entre los países, y no es así.
Sí, la bandera, pero es culpa nuestra.
Porque hombre, claro.
Si nosotros, todos los ciudadanos, hubiésemos, digamos, sacado la bandera a nuestros balcones, por decirlo de alguna manera, nadie se podría haber aprovechado de,
claro,
esa,
pero
de ella.
Cuando hay una gran parte de la población que no ha hecho como suya esa bandera por circunstancias históricas, políticas, reminiscencias pues, de la dictadura, sí, etcétera, pues ahí está.
La totalidad nunca va a ser. Entonces, pues los que, digamos, sigan pensando en que su bandera es la republicana, pues vale, de acuerdo, no hay ningún problema. Pero los demás ciudadanos, creo que deberíamos de haberla tomado mucho más en serio. El Día de la Constitución se celebra desde el 83, o sea, se celebra 33 años. Y yo en estos 33 años lo que he hecho también en falta es que el partido que ha mandado en cada momento, como que tampoco ha tenido un gran interés en que haya actos culturales, actos democráticos en los que se ensalce, eso es, la bandera y la Constitución. Te pongo un ejemplo. El Día de la Constitución, en la calle Mayor, de frente del Partido Popular, pues lo que estaban dando la Constitución eran cuatro chavales, cuatro de las juventudes
del PP,
¿sabes? Entonces, es que, digamos, a los pesos pesados, que sí que son los que cobran los 6.000 euros mensuales, les da vergüenza estar en la calle dando la Constitución
Yo creo que no es eso, ¿eh? Habría que conocer...
Yo creo que sí,
¿eh? ¿Qué hubo en la trastienda para no darle la importancia suficiente a ese día? ¿Qué hubo en la trascienda política? Ahora algunos están saliendo ahí. Las memorias de Juan Luis Cebrián, más allá de las connotaciones que tenga el personaje, son muy suculentas, porque qué duda cabe que ha sido un personaje importantísimo en nuestra transición, porque dirigió un periódico que ha sido referente durante el nacimiento de nuestra democracia, como ha sido el diario El País. Y habrá que leer esas cosas que ahora ya algunos empiezan a contar, porque ya van teniendo 70 y algún años y ya se pueden decir las cosas, como diría Saramago. No tengo la edad que tengo y puedo decir lo que pienso sin temor a casi nada, ¿no? Pues habría el por qué no hubo esa unidad política, diciendo, no, es que desde ahora en adelante, el día 6 de diciembre es sagrado. Nos hemos dotado de unas normas democráticas de convivencia y va a ser sagrado. Pero luego llega, claro, llegan esas reminiscencias, eso que colé ahí, porque yo... abrazo a la bandera republicana, pero siento un gran respeto por nuestra enseña nacional, que es lo mínimo que hay que tener. Ahora, creo que todo eso se cocinó y se apropiaron y se han hecho mesas petitorias con la bandera, y lo católico se le une a la bandera y pasa una procesión y ponemos la bandera. Hay un uso de la bandera, no sé, que solamente la hacemos nuestra cuando algún éxito deportivo. Sin embargo, no sé, cuando...
Claro, es que por todo eso precisamente que dices, en el que no tenemos la bandera, para mucha gente no significa nada, ni se pone los pelos de punta como hacen los americanos, cada vez que toca la bandera, vamos, bueno, que izan la bandera.
La tienen la puerta de su casa, ¿no? En la mayoría de las viviendas, ¿no?
Y todo el año, no solamente el día importante de los Estados Unidos.
Que el himno no nos pasa como los franceses, cuando cantan la marsellesa, también se ponen...
Y es un modelo federal, Estados Unidos, ¿eh?
Claro.
No se nos olvide.
Bueno, pues esas dos cosas, precisamente porque sin leer la historia piensan que son reminiscencias franquistas, y ahí está el gran error, resulta que tenía que haber potenciado mucho más la ley de leyes que la Constitución, precisamente porque esas dos símbolos, la bandera o el himno, no iban a tener tirón, es cuando se debió haber hecho un esfuerzo para que aquella norma de normas en la que había un acuerdo entre todas las fuerzas políticas de cualquier pensamiento se potenciara. Pero es que resulta que eso no ha ocurrido, porque lo que decía Tomás, y es verdad, que es que les hablas a los chavales y lo que saben es que no hay que venir a... que es una fiesta nacional, que no hay que venir al colegio.
En fin, vamos a dar una pequeña pausa y seguimos hablando de nuestra Constitución, que creo que es muy interesante este debate. Además, creo que lo estamos llevando en un tono como el que pueden tener todos ustedes, sin entrar en la profundidad del articulado, de esa redacción, o de cumplimiento e incumplimiento. Pero, en fin, despertar esa sensación de que tenemos una Carta Magna, una norma de convivencia que está ahí, que deberíamos darle la importancia que se merece. Y, efectivamente, ahí estoy con Santiago. Educación para la Ciudadanía era un espacio importantísimo para hablar de estos temas. Ponemos un poquito de música y estamos con todos ustedes de nuevo. Un par de minutitos. continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, o si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, en radiocolores.es. ¿Cuándo son? Ya casi, ni tan casi, va a ser la 1, a las 12:51 minutos de este 15 de diciembre. Estamos aquí en al cabo de la calle, seguimos con todos ustedes, con Félix Martín, Santiago Ibáñez y Gerardo Puerta. Estamos hablando de nuestra Constitución, estamos hablando también de esos símbolos y, no sé, de esas apropiaciones más o menos debidas o indebidas de nuestra bandera y cómo se la utiliza, no sé, con una falta de, no sé, de rigor o en ciertas cosas que deben ser de otra manera. Y pero hay ahí alguna connotación de tipo histórico, habrá que, bueno, el por qué se llega a nuestra bandera, que viene ahí, por qué en Cataluña se la llama señera, creo que señera como seña de identidad, ¿no?, de un pueblo, y todas estas cosas, pues, no sé, han pasado también tanto desapercibidas en la sociedad española, más allá de nuestra lucha fratricida de a cabezazo limpio, de decir a mí no me representa, o si me representa, o esta era de la dictadura, sin tener un rigor histórico, quizás, Santiago, para justificar el rechazo o la aceptación de ese símbolo.
Sí, porque parece que la bandera, en principio, es un signo catalán, parece que está muy denostada allí. O sea, en principio la bandera en la marina era la señera. Y entonces, creo que es en época de Carlos III...
Siglo XVIII, cuando, posiblemente.
Sí, o así, ¿no? Sí, en el siglo XVIII, en el que había, digamos, conflictividad en el mar con los turcos, y los turcos llevaban una bandera roja, y de lejos la señera, la de barras, la de eso, pues se confundía con una roja, y cuando ya estabas ya cerca veías que eran enemigos. Entonces, un coronel, creo, del ejército, dijo, pues es que, dice, esto ocurría a los catalanes, al reino de Aragón, que llevaban esta misma bandera, y entonces lo que hicieron fue cambiarla por una que tenía las bandas, digamos, estas más grandes, ¿no? Entonces el amarillo era más grande y el rojo era más grande y de lejos se distinguía. Y por eso, y esas, de ahí sale la bandera española, que esa es la que se utilizó primero en la marina y después se utilizó como
bandera. O sea, que no tiene nada que ver con los sentimientos, sino con un hecho casi anecdótico, sí, bélico, ahí.
Y excepto la República.
La señera la que se transformó, digamos, claro, en bandas más grandes.
Y se empleó durante siglos, excepto en la República, en la que cambio de régimen.
La República quiere dar una identidad,
claro,
porque
distinto a la monarquía,
sí,
Alfonso III.
Precisamente fue Castilla, donde salió la unidad de España, el color representativo de Castilla no estaba en enseña. Por eso de ahí a la tricolor. ¿Cómo era aquello, Santiago, también como anécdota, que se pedía en los bares antiguamente?
Una bandera. Cuando se pedía un blanco, un clarete y un tinto.
Y un tinto.
Decía una bandera.
Ponos una bandera, ¿no?
Muy, muy calladito en sitios que
de confianza.
Que no se supiera, ¿no?
En sitios de confianza, ¿no?
Claro.
Sí, sí. En fin, pero vamos a entrar ya un poco más en profundidad. No sé, ese debate que está ahí un tanto larvado, que sí, que no, que cosas de la Constitución había que reformar. Y a modo de reflexión, así en voz alta, yo os voy a proponer, más allá del debate territorial y de las casualidades, la casuística que tiene esa disposición transitoria de que, por ejemplo, si el gobierno navarro somete a referéndum a los navarros la adhesión al País Vasco y votan que sí, pues Navarra pasaría a formar parte del País Vasco. Según algunos vascos, ya Navarra es País Vasco, en fin, y esas ciertas connotaciones, pero más allá del tema territorial, que quizás se nos escape porque conocemos poco de derecho para hablar de ese tema, si hay cuatro cosas básicas, o tres al menos, para mí que merecería la pena considerar, que son la educación, la sanidad, la ley de dependencia y la justicia, que a mí no me duelen prendas, yo creo que deberían revertir al Estado. Solucionado el problema técnico, por lo cual les pedimos disculpas a ustedes, reanudamos este directo de Al Cabo de la Calle. Estamos hablando de esos pilares básicos. Estaba yo intentando centrar un poco el debate con mis compañeros sobre qué partes de la estructura del Estado, esos pilares fundamentales, si la educación, la sanidad, la ley de dependencia y la justicia, no deberían retornar otra vez al Estado central y que fuera el Estado el que dictara las mismas normas de educación para todos, los mismos derechos a la hora de recibir asistencia sanitaria para todos, que la ley de dependencia no dependiera, y valga la redundancia, de que las comunidades autónomas pusieran mayor o menor interés en el reconocimiento de los derechos de todas las personas mayores, y la justicia. Nuestro sistema judicial, que también está tanto en entredicho, si eso de las competencias en justicia, volver al Estado y que todos los jueces tuvieran los mismos criterios, vamos, criterios me refiero, a la hora de la ordenación de competencial para que funcionara mejor de lo que funciona actualmente la justicia. No sé que si estos pilares que yo toco, alguno más, seguramente tendréis vosotros en la cabeza y quizá no compartáis conmigo el que vuelva otra vez bajo la tutela del Estado estas cosas, pero no sé, a mí me da la sensación de que las desigualdades disminuirían, Félix.
Sí, sí, vamos, estoy de acuerdo totalmente con esas cosas que has dicho. Creo que sería beneficioso para el conjunto de los españoles. Y sería interesante que revirtiera. Otra cosa es si yo creo que eso puede ocurrir. Y te digo que no creo que eso...
Es otra utopía más de las que a mí se me ocurren, ¿no?
Que sería bueno que ocurriera, pero los poderes en nuestro Estado de Autonomía, los poderes autonómicos son ya tan importantes...
Oye, si eso no los preguntan al referéndum, ¿no pensáis que a lo mejor votábamos que sí?
Hombre, claro, lo que pasa es que no nos lo van a dejar. Me da la impresión. Es decir, que no, eso no va a surgir en referéndum. Podrán surgir otras cosas. Creo que surgirá antes la pregunta de monarquía o república que volver, como hicieron los alemanes. Los alemanes, que tenían un poder, los Länder, bastante
grande,
con Angela,
sí,
Merkel, bastante importante, vieron que había deficiencias en esa en ese sistema y volvió a centralizarse algunas de las competencias que tenían los Länder. Bueno, eso creo que en España no se va a dar. Pero sí que indudablemente habrá cosas que se pueden añadir a eso que has dicho, que sí que es más fácil que eso ocurra. Sí.
Luego hablaremos en una segunda parte de qué otras cosas al margen de esa.
De acuerdo, y que creo que diría a la mayor parte de la gente, o vamos, de los ciudadanos y ciudadanas, que sí.
Tú, Gerardo, eres tan escéptico como Félix de que eso no lo vamos a ver, no lo verán nuestros ojos, como se suele decir.
No. Yo creo que sí que lo vamos a ver.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a...
vamos ganando 2-1 de momento. Cosas, ¿no?
Hay un libro que habla de 1785 motivos para la Constitución, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? ¿Hay un libro de 1785 o son 1785 los motivos? No es lo mismo, ¿no?
Sí, la Constitución pues es la base de un progreso económico y social. Entonces, a partir de ahí... tenemos que desarrollarlo para que, digamos, mande el partido que mande detrás de cada elección, pues que haya las cosas más importantes que no se puedan cambiar. Claro, y primero decimos, ¿qué instancia hace cumplir la Constitución y quién la vigila? ¿El Tribunal Constitucional? Pues también queda mucho que...
El defensor del pueblo, que le tenemos ahí, en cada comunidad hay uno, y uno a nivel del Estado.
Y ese día pues tenía que ser el día de la fiesta de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que establecer y lo que estoy diciendo de que se quede, pero totalmente bien atado? Pues la justicia, la libertad, la seguridad, los derechos humanos, las culturas y las tradiciones, las lenguas y las instituciones.
Mira, yo soy de los que opina que si...
De las que habéis dicho, ¿no?
Que no teníamos que tener ninguna constitución en ningún país.
Claro.
Adoptar todos la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí, como modelo constitucional sería suficiente.
También habría que cambiarla, ¿eh?
Sí.
Y actualizarles.
Bueno, no. Yo creo que es una que está plenamente vigente, ¿eh? En toda su extensión, porque además es muy amplio.
Hay artículos que habría que cambiarles.
Oye, Santiago, aparte que puedes estar más o menos de acuerdo con esto que he expuesto yo, de que fuera otra vez el Estado, que revertiera el Estado la gestión de educación, sanidad, dependencia y justicia, han hecho una mención ahí, Gerardo, un tema que me parece importante. El tema de una constitución por el bienestar, por el desarrollo social y económico, añadido. En ese binomio, lo social y lo económico, ahora parece que se está inclinando más hacia lo económico. Hombre, ¿Qué debate abrimos ahí, Santiago?
El Estado garantiza igualdad ante la ley. Eso bien claro, ¿no? Y yo después, en las cuestiones económicas, debe hacer tender a que todos los ciudadanos, a una cierta igualdad a través de los impuestos, lógicamente. Ahora, respecto a lo que decís de cosas transferidas, o sea, competencias transferidas a las comunidades autónomas, revertirlas otra vez, yo creo que va a costar muchísimo. Eso sí, yo creo que constitucionalmente el Estado debe garantizar la igualdad en este tipo de servicios. O sea, cuando hablamos de... hay dos tipos de sociedades muy desarrolladas, ¿no? Es decir, la sociedad del bienestar, que sería Estados Unidos, y la del Estado del bienestar, que serían los países europeos. El Estado debe garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Pero, Santiago, ¿por qué se dieron las transferencias?
Es,
¿Que por qué se dieron las transferencias?
Bueno, porque así lo contemplaba la Constitución, ¿no?
No, porque se esperaba que, por la competitividad de las autonomías... Exactamente, iban a ir a más.
No, es que yo creo que temas tan trascendentales como eso, al terreno de la competitividad no lo debemos llevar, ¿no?
En el terreno de, pero decir, de la sanidad o la educación se hicieron en
sí, pero Santiago, fíjate tú, ahora mismo con la LOMCE, el debate. Hay comunidades autónomas, hemos salido favorecidos, más o menos favorecidos, en el informe PISA. También hay expertos que dudan mucho de la metodología utilizada para elaborar ese estudio, ¿no? Pero... hay autonomías que han dicho, no, yo esto de la LOMCE no lo aplicamos. Hay autonomías que si el número de alumnos antes por aula era 25, por poner un ejemplo, pues han pasado a 38. Y hay otras autonomías que en lugar de 25 han pasado a 23. Y Castilla y León, por tema poblacional, pues nos movemos en un número de alumnos por aula muy interesante. Entonces, yo es a lo que me refiero a esas desigualdades. Y a ese principio que tú, Santiago, acabas de exponer, de todos los españoles deberemos igual ante la ley y ante esos derechos irrenunciables, como son tener todos el mismo acceso a la educación, a la sanidad, a la justicia y a la atención cuando uno llega mayor y se empieza a arrancarle todo el esqueleto, ¿no? Y sin embargo, no es así, porque ni son las mismas listas de esperas en los hospitales, ni la calidad de los hospitales es la misma, ni la ley de dependencia se aplica igual en los demás sitios, ni la población mayor es la misma densidad en unas comunidades que en otras. Luego, algo coge a nivel estatal, más allá de las competencias, de que alguien le tenía que poner un poco de orden a todo eso. ¿Y dónde entramos? ¿En recursos permanentes del Tribunal Constitucional que tarda años y años en resolverlo? ¿O a decir, no, señores, se acabó? Eso del café para todos, sí, pero el café le sirvo yo. No sé, yo es una idea que tengo ahí, precisamente por los fallos, claro, por lo que la experiencia nos está demostrando, ¿no?
Sí. Si no hubiera intereses creados... eso sería lo que ha planteado Tomás, lo que debiera ser. Es decir, en el informe PISA, con todos los inconvenientes que pueda tener la valoración de unos apartados muy especiales, pero es un sistema comparativo con 72 países y que en España han sido 920 colegios a los que han hecho esos informes PISA. Y se da la circunstancia de que del que más ha sacado, por ejemplo, Castilla y León en dos de ellas y en una segunda, con el último, la diferencia son 66 puntos. Cada 30 puntos, el informe PISA significa que hay un año de diferencia. Es decir, que por ejemplo, en general, Castilla y León con Andalucía tienen un año y medio de adelanto los
conocimientos.
Con la misma ley educativa. Es decir, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Tomás en ese sentido, de que aparentemente todos cumplen la ley, todos cumplen la misma ley, pero las diferencias son abismales, no digamos en cuestión de hospitales o en cuestión de dependencia. Estaba previsto que el 50% lo pagaran las comunidades y el 50% el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora paga el 60% de las comunidades, el 20% los usuarios, digamos, y el 20% solo el Estado.
El Estado central.
Entonces, claro, de alguna manera eso habría que modificarlo. ¿Creo que se va a modificar? No. ¿Por qué? Porque tienen sus chiringuitos y de hecho van en otro sentido. Es decir, que quiere más competencias todas las comunidades y uno de los... aquí son precisamente una de las cuestiones que están en entredicho son que quiere otras 35 competencias, siendo ya el País Vasco.
Y tiene muchas
muy competencias
transferidas sin desarrollar.
Claro, entonces pide más. Por eso que en contra de lo que piensa Gerardo, me da la impresión, a mí, pero creo que no.
Vamos a ir un
aunque debiera ser.
Vamos a ir un poco más allá porque... siguiendo con el tema de los derechos, es que luego, por ejemplo, vamos a poner el de la educación. Es que el acceso a la educación no es igual para todos. Con las últimas modificaciones, hacer un máster universitario no está al alcance de cualquier familia. Entonces, volver al concepto de universalidad y gratuidad de la enseñanza y la educación, porque es que luego además estamos formando estupendamente bien, según algunos esos informes, a nuestros alumnos, y luego estamos dando obra, mano de obra cualificada a otros países, en nuestras universidades. Pero no todo el mundo llega a eso, porque cuando termina uno el grado ahora, si quiere hacer un máster, pues a lo mejor no tiene 2,000 y pico euros su padre o su madre para la matrícula. Entonces, no sé, si meter eso en nuestra Carta Magna, como un derecho intocable y que lo respetara cualquier gobierno que llegue al poder, sería una de las formas de garantizar los cuatro pilares básicos de toda sociedad que se precie. Santiago.
Yo de todas maneras tengo mi propia opinión sobre ese asunto. Yo creo que
oye, eso es bueno,
estamos ultra cualificados en carreras que no necesitamos. Yo creo que las sociedades deben, esta es una discusión que se debe, yo no estoy diciendo que yo tenga razón, estoy diciendo que es un tema que hay que discutir. ¿Qué es lo que las
hasta ahí totalmente de acuerdo, pero luego te rebatiré. Formar?
¿Qué personas? Y entonces, el que quiera formarse en otro tipo de cosas, solamente lo lógico es que acceda por excelencia.
Permítame.
No por nivel económico.
Sí, no, permíteme y continúa, Santiago. Te estoy entendiendo, queriendo entender, a lo mejor me equivoco, de que si el mercado demanda cierto tipo de carreras, sean esas. Pero ¿por qué se quita la filosofía de la escuela y de la universidad si es básica para el desarrollo de la personalidad de una persona humana? Y no la demanda nadie, ni las humanidades las demanda nadie. Pues caramba.
Porque algunos entienden la educación en un sentido puramente economicista.
Claro, claro.
Claro, las sociedades no necesitan solamente formarse, que es una de las...
Por eso la Constitución debe garantizar todo eso.
Que mide un poco el nivel de formación, pero no mide realmente el nivel de educación, porque el nivel de educación implica muchas más cosas.
Claro.
Por ejemplo, las actitudes humanas y cosas de este tipo.
Claro.
Que eso también habría que valorarlo y para hacer... que eso es lo que hace realmente a las sociedades mejores, no solamente el hecho de que tengan una buena formación. Yo siempre digo lo de Alemania, que era la sociedad mejor formada pero peor educada antes del en el 33, ¿no?
Es que estamos tendiendo a una sociedad que parece que solo tendrían que quedar las ingenierías, la medicina y el derecho.
Las universidades también cambian la nota de acceso a ello. O sea, que de alguna manera
ya, fin,
es un poco decir...
¿qué
vamos a ver, volvemos a centrar el debate de llevarlo a la Constitución o no llevarlo.
Claro, este estudio, esta carrera, en este momento sobra muchísima gente, pues vamos a poner una nota muy alta pues para que no vayan. Y al revés, necesitamos en esta otra, pues en esta otra ponemos un poco más baja para que vaya más gente. Ahora, si luego ya también llega hasta el rector de la universidad y copia, pues bueno, pues ¿para qué queremos más,
¿no? Bueno, eso pasará mientras el mundo sea mundo, ¿no?
Yo creo que errores siempre hay, sinvergüenzas pues también.
Yo creo que para todo hay solución. Eso que plantea Tomás, solamente lo veo yo posible si se centraliza, el Estado es garante de la educación, de la sanidad, pero marcar
partimos de esa premisa,
niveles,
unos niveles
mínimos,
claro.
De tal manera que si después una autonomía en educación quiere dar gratis la universidad, porque aquí es gratuito hasta una edad determinada, es decir, eso que podía garantizar el Estado, que en todo en España todos tuvieran la misma educación básica y gratuita, la misma sanidad básica y gratuita, ahí sí que se podría llegar a un acuerdo. Y después cada autonomía que hiciera lo que le pareciera, porque indudablemente, y hablaba Tomás, de que ahora algunos igual no pueden estudiar un máster, pero es que los estudios universitarios están soportados por impuestos el 80%. Es decir, que uno que tenga mucho dinero y podría ir tranquilamente, repetir las veces que le dé la gana y no sé qué, no sé cuál, pues alguien le está pagando el 80% de esa carrera a él. Habría que discutir mucho y muy largo.
No, eso no debería estudiar.
Es que eso existe.
No debería estudiar.
No, pero es que eso existe.
No, yo lo digo.
Santiago, aproximate el micro, haz el favor.
Que las restricciones se deben hacer por excelencia, no por niveles económicos.
Claro.
Las restricciones se tienen que hacer por excelencia.
No,
eso
claro.
Es lo que sería bueno para la sociedad O sea, lo que realmente elevaría el nivel de la sociedad, de formación y de todo lo que tú quieras.
Por eso mi planteamiento. Eso, mi planteamiento.
No abráis tanto el melón de que lo estamos haciendo en educación y quiero llevarlo a la Constitución.
Para finalizar mi idea. Por eso mi planteamiento, y estando de acuerdo con Santiago, con la excelencia, resulta que no me parece a mí mal que se suban las tasas universitarias a aquellos que lo pueden pagar, que se suban en la universidad las tasas universitarias, y que eso vaya en beneficio de unas becas suficientes y en número adecuado.
Feliz, para eso está muy bien, pero si hubiera un sistema fiscal justo, lógicamente el padre de ese alumno pagaría más, o
no,
la madre.
No, pero no vas a encontrar nunca un sistema...
Hombre, a ver, como tampoco una educación de sanidad, pero habrá que ir buscando la excelencia.
Ese es un problema grave. Cualquiera que lo puede pagar y con poderlo pagar puede acceder a una carrera importante, yo creo que ese es un sistema que es malo para la sociedad, desigual e injusto. O sea, yo creo que ese tipo de sistemas, vamos a ver, o sea, cuando ese señor acabe la carrera de económicas y sea el hijo del empresario, no sé qué, se va a colocar automáticamente.
Claro.
Pero es que el señor no tiene que acabar la carrera de económicas. El que tiene que acabar la carrera de económicas es el pobrecillo ese, que es mucho mejor y mejor estudiante que el otro que tiene mucho dinero.
Claro.
Entonces, no tendrá más remedio que el empresario que coger a un economista bueno. Y no a un economista encima malo.
Bueno, y el hijo luego que le haga director general, ¿no?
Las universidades, en fin, lo que estáis
cerramos hablando. Cerremos el tema. Venga, termina Gerardo y cerramos el tema.
Que las universidades, lo que estáis hablando de los másteres, es que tenían que ser ellas las que hiciesen esos másteres de gran calidad, que no se tengan que marchar pues a los Estados Unidos o a otros países exactamente con un coste económico muy importante. No.
Es que se la pueda pagar, que se la pague y se vaya.
Prepara esos máster también.
Imposible en una universidad como la española, en la que no aparece ninguna universidad dentro de las 200 primeras.
En fin,
claro,
es otro tema. Pues es que... Volvamos al tema constitucional. Hemos hablado con distintas... Creo que con la idea de fondo casi coincidimos, pero otra cosa es ver la posibilidad de que se llevara a efecto recoger en la Constitución estos cuatro pilares que consideramos básicos de cualquier sociedad que se precie. Pero más allá de estos cuatro pilares, y nos vamos acercando ya al final del programa casi, ¿qué otras cosas, bajo vuestro punto de vista, habría que introducir o modificar en nuestra Carta Magna? Y os lo pregunto a vosotros porque tenéis memoria histórica y habéis votado y vivido esa Constitución y lo anterior. Es decir, ¿qué se llevó a efecto en aquel entonces del 78? Por imperativo de lo que se quiera, de pacificar, del papel que jugó el Partido Comunista, injustamente reconocido, o no, falto de reconocimiento, sí, no injustamente reconocido, porque fue pieza básica en la construcción de nuestro sistema democrático, y que, bueno, que ahora, de 38 años después, y con otras circunstancias y otro momento histórico, pues habría a lo mejor que tocar. Monarquía, derechos dinásticos, ley electoral, la función del Senado, etcétera, etcétera. No lo sé.
Sí, realmente hay algunas cosas. Yo plantearía reforma de la ley electoral. Yo creo que es una demanda de la ciudadanía. Igualdad de hombres y mujeres.
Perdona, te voy a añadir. ¿Tú llevarías el distrito único a la elección de los diputados?
Con modificaciones como hay en
para que todo el mundo tuviera, valiera lo mismo el voto de cada ciudadano.
Pero intentando siempre, porque el distrito único tiene el gran peligro de que pudiera hacer un país ingobernable. Entonces siempre, en todos los países, se prima al que gana. Unos más y otros menos.
No dándoles 50 escaños de propina.
Por ejemplo. Como en Grecia. Pero entonces, es decir, buscar los que se... sea lo más igualitario posible, digamos, donde el peso del voto sea...
Un día hablaremos del voto posible, en blanco, a ver, claro, si había que considerarlo
yo
también.
Ahí estaría más de acuerdo en que fuesen incluso los técnicos los que propusiesen el sistema electoral de circunscripciones. Eso están hablando ahora, de que, por ejemplo, circunscripciones... Por
¿técnicos
ejemplo,
a qué te refieres? ¿A sociólogos? ¿A sociólogos? ¿Te refieres cuando dices técnicos?
Sí, sociólogos. Sociólogos, la gente entendida en estos asuntos. Sería, por algunos dicen, que sería la comunidad autónoma y no las uniprovinciales. Las uniprovinciales pasarían a formar parte de otras. O sea, a lo mejor ese tamaño era suficiente bueno y ajustaría bastante bien para que no haya excesivas desigualdades entre las mejor, que son muy despobladas y son desfavorecidas, porque ahí sí que jugamos con asuntos, efectivamente. Yo soy partidario de un hombre, un voto, y que la influencia que tenga sea igual. Pero sí que reconozco que existen
claro,
comunidades autónomas.
Pero ahí también, Santiago.
Ciertas deficiencias y que hay que. Pero no, yo creo que no sería una cuestión de entrar
sí,
ahí, sino a lo mejor una cuestión ya de tipo territorial.
Para que me respondas a una pregunta que voy a hacer con relación
por
ejemplo, a eso.
Fíjate en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Senado es un senador por estado. Hay estados que son inmensos, o sea, grandísimos. Y otros estados que son cuatro gatos, iba a decir, ¿no? O sea, pero tienen todos un senador. Es decir, una cosa es que todo el mundo tenga que estar representado y otra cosa, por ejemplo, en términos de lo que es la Cámara importante, que es la Cámara baja, digamos,
el Congreso.
El Congreso de los Diputados, ahí sea lo más parecido a un...
Pero eso es en España, porque en Italia, el poder del Senado y el poder del Congreso es exactamente igual.
Y en Francia hay doble vuelta y...
De ahí el intento de Renzi para hacer que eso fuera más estable en los gobiernos, en modificar la Constitución, y va en ese camino. Y que muchos dicen que ha sido una suerte de que no saliera, porque si ganaba, digamos, Pepe Grillo y Berlusconi y tal, podían haber estado con mayoría absoluta 4 o 5 años con estabilidad, sí, pero con la nueva aplicación.
Fijaros de lo que decía Santiago, más allá de la modificación de la ley electoral para que la representatividad en el Congreso, el Senado ya hablaremos, lo dejaríamos para otro debate, sea en lugar de uniprovincial, el que es ahora mismo el distrito electoral, ¿no?
Sí.
Por comunidades. Pero también habría que cambiar el estatuto del diputado. Porque ahora mismo el diputado hace lo que le dice el partido. Y si no hace lo que le dice el partido, le sancionan. No tiene autonomía. Entonces, ¿qué va a defender un diputado de Palencia por el PP, por el PSOE, por quien sea, o de Cuenca o de Guadalajara, si luego es el partido el que marca las directrices? Y donde se deberían dirimir las cuestiones territoriales debiera ser en el Senado. Y en el Congreso, esas cuestiones generales. La educación, una ley de educación sólida, independientemente de las ideologías, que sirva para Palencia, para Cuenca, para Guadalajara, para Badajoz y para Barcelona. No lo sé.
Claro. Que estructurar seguramente.
Claro.
Es decir, es que estamos acostumbrados a creer que todas las competencias son nuestras, es decir, de cada uno, de cada territorio pequeño.
Claro.
No, y quiero decir, a lo mejor las especificidades de cada provincia las tienes que defender en la comunidad autónoma, en el Congreso de la Comunidad Autónoma, y las que son los de la comunidad autónoma a nivel nacional y así sucesivamente. Quiero decir que hay determinadas cosas que yo creo que el grado de representación se puede tener una buena representación sin estar presente necesariamente en todos los sitios, ¿no?
Claro, yo el otro día hablaba con un viejete, perdón, a Gerardo, no te doy la palabra. Un señor mayor me decía, oye, yo no he cogido el tren en mi vida. Y yo, ¿para qué quiero autopista? Si yo no circulo. Y si no voy a entrar en eso. Digo, pero tú, soy 7 en el pueblo. Viene un médico todas las semanas a ver si estás bien o estás mal, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar, que no viniera el médico. Digo, es que, con los impuestos, un Estado cubre sus necesidades de todo tipo. Infraestructuras, y también el que para 7 venga un médico que cuesta un dinero, o tengas un autobús que paga la Junta de Castilla y León en este caso, para que tengas una línea de transporte público X días, por si quieres ir a Palencia a comprar. Pues todas estas cosas, esos debates de los derechos, de todos tener el acceso en mismas condiciones de oportunidad, esas cosas son las que la Constitución debería contemplar. Ya luego que vengan los técnicos, como dice Santiago, a ver cómo le metemos mano a la ley electoral. A mí me encanta el modelo de segunda vuelta, porque haces un descarte total y absoluto. Y un país democráticamente maduro, como considera Francia, los partidarios nos dicen, no, vamos a dar el voto a este otro partido porque se asemeja más a lo que nuestros propósitos, pero no hemos alcanzado el porcentaje de votos, no podemos concurrir a la segunda vuelta. ¿Que eso conduce luego a un bipartidismo? No lo sé, o a una cámara más homogénea, no lo sé, pero quizá también se evita el guirigay que hay ahora en los parlamentos, cuando, bueno, hay muchas minorías que son eso, figuras decorativas, a ver si arañan algo dándole un voto en una circunstancia determinada al partido en el gobierno. En fin, Gerardo.
Que si la Constitución tiene que proteger a todos los españoles, yo lo que
indudablemente
en falta son los derechos humanos en este momento, ¿no? Y no es por la crisis, es porque el partido que ha estado en el poder, pues lógicamente está en su derecho de poner unas leyes exactamente que han ido en contra pues de muchos ciudadanos.
Pero ese tema no solamente de España, desgraciadamente es en toda Europa.
Sí,
hay
sí,
Santiago
sí.
Que esto de las desigualdades no. Le encanta tocarlo.
Anoche estuve viendo un programa de debate. Entonces había, aparte de los políticos, había dos profesores con dos ideas totalmente, distintas.
El modelo educativo.
En momentos, pero sin embargo llegaban a acuerdos. Eso en un pequeño debate, pues de un rato, ¿no? Entonces, para cambiar ahora mismo, que yo creo que esta legislatura, que claro, lo primero es saber, después de lo de ayer, si la legislatura va a ser corta o va a ser larga. Si va a ser corta, no sirve para nada empezar el melón. Si va a ser larga, como mínimo 3 años, pues a lo mejor conviene que haya ciertos profesionales, ciertos independientes del poder político y del poder económico, que cojan la Constitución que tenemos en este momento, artículo por artículo, este le dejamos como está, este cambiamos esta coma, claro, este cambiamos este punto, claro, y este le cambiamos totalmente. Claro. Y luego, al final, pues entre todos, decir, lo que nosotros, los profesionales, o los entendidos, o como lo queréis llamar, o los independientes, hemos conseguido,
y explicarlo es pueblo por pueblo
ahora
y escuela por escuela,
que lo aprueben los políticos, porque si se lo dejamos a los políticos actuales del Congreso,
es que no
imposible
hay,
hacer nada.
No hay cosa más política que la Constitución. Eso sí que claro, es política,
sí,
de todo.
Sí, sí, total,
eso,
total.
No, pero si eso no lo dejan, no lo hacen los políticos, entonces que están.
Fijaros una cosa, con nuestra ley electoral, y a lo mejor abro otro melón, pero a mí me parece muy importante. Yo estoy en contra total y absolutamente de las mayorías absolutas. Habría que llegar a un modelo electoral donde los pactos fueran obligatorios, o se generase una cultura de pacto para luego no pasar a lo que ha pasado aquí, por ejemplo. Y entonces, efectivamente, que todas las minorías también fueran escuchadas. Porque hemos tenido ejemplos aquí suficientes que para temas de terrorismo y algún tema internacional han sido auténticas apisonadoras las mayorías absolutas cuando han ejercido el poder. Entonces, no lo sé, ir a un modelo electoral, por ejemplo, un día traeremos un experto que hay por ahí una organización, una asociación que defiende que tenga valor el voto en blanco. Que si los votos en blanco, porque no nos gusta ningún programa electoral, superan al de los partidos, automáticamente se vuelve a convocar elecciones. Eso obligaría a que se cumplan los programas electorales, a que no nos digan qué van a hacer y van a dejar de hacer. Oiga, no, es que de los 350 escaños, los ciudadanos han decidido que 176 sean en blanco, con lo cual ustedes no tienen mayoría nunca, a votar otra vez, y a ofrecer ustedes y a cumplir lo que ofrecen.
Pero esa cultura que a mí me gustaría, la cultura esa del pacto, como yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez estaba más lejos del Partido Popular que Hollande, socialista de toda la vida de Le Pen. Entonces, claro, ahí se me cae todos los palos del sombrajo. Es decir, que como que no, alguien que no es de extrema derecha, como es el Partido Popular, que es un partido democrático reconocido en Europa, y después resulta que Pedro Sánchez, no esta nueva legislatura que hay del PSOE, puede estar tan en contra. ¿Cómo vamos a llegar a esa cultura del pacto cuando dice es que, no es no,
ahí,
que
ya,
no habéis entendido?
Y abriríamos dos menos, ahí había tres connotaciones. Era no a un presidente de gobierno que ha estado presidiendo a un partido donde la corrupción se le levanta hasta en los belenes de los hospitales y no ha dado ni cuenta ni ha dimitido.
¿Pero eso lo dice Pedro Sánchez o lo dice la ciudadanía?
No, eso lo dice el Partido Socialista.
Bueno, pero esa ciudadanía tendrá que decir otra cosa que la dijo.
Pero es muy libre. La ciudadanía no dijo nada más que fue el que más votos sacó el Partido Popular.
Claro, pero revalidó su mayoría.
Pero también el Partido Socialista, como Podemos, sus electores dijeron que no a Rajoy.
Claro, claro. Pues el pacto no. Pero el pacto
no quiere decir que esté libre de críticas.
Ya,
¿sí?
Pero ¿dónde está el pacto?
Claro. Eso no legitima nada.
Hombre, claro. No, legitima que volvió...
Que tú puedas acceder al poder, eso está claro.
Claro.
O sea, eso nadie se lo va a quitar.
No,
pero a las críticas, ¿cómo no?
Evidentemente.
No, las críticas naturalmente.
Por ejemplo,
sí.
Eso del no es no, está claro. Yo no estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en ese sentido,
claro.
Pero el no es no lo había ejercido el Partido Popular durante los 4 años que gobernó, O sea, pasando todas las leyes en contra de...
Pero es distinto tener mayoría absoluta, Santiago. Es distinto tener mayoría absoluta en la que la mayoría es la que gobierna.
No tiene sentido de pacto.
Claro.
Lógico.
Si no tiene sentido de pacto...
Porque no era necesario.
Ah, amigo.
No era necesario, claro.
Hombre, te pongo el ejemplo que te comentaba antes fuera de micrófono.
No, cuando es necesario, se puede aplicar. Si no es necesario...
Y terminamos, que nos queda un minuto. Para mí ha sido un golpe de Estado en toda regla lo que se ha hecho con Pedro Sánchez, porque otros poderes, creo que fácticos, han dicho que PP y PSOE se tenían que poner de acuerdo por decreto. Y yo, ¿acuerdas que lo hemos comentado, tomando un café, tomando una caña, que Ciudadanos PP y PNV ya tenían una mayoría suficientemente cómoda para gobernar? Mira por dónde, con el tema del techo de gasto, ya han llegado a un acuerdo con el PNV. ¿Pero qué acuerdo? Mercantil. A cambio de que el PP retire cuatro recursos ante el Tribunal Constitucional a leyes vascas, ¿qué pasa? ¿Que han cambiado los criterios de la noche a la mañana?
Claro, porque la formación de gobierno... pero es que la formación de gobierno dijo el PNV tasativamente que no iba a apoyar la formación del gobierno del PP. Bien. Si dijo que no, ¿cómo vas a negociar con alguien que te dice que no?
No, dijo que no porque no se habían sentado en una mesa a decir, mira, esto, esto, esto y esto a cambio de esto. Porque tú sabes, y Santiago lo sabe mejor que yo, que los nacionalismos en cuanto ven... En cuanto vaya la viruta, listo está. En fin, que tenemos que concluir. Hasta aquí. Fue un placer, como siempre, señoras y señores oyentes. Como verán, hemos abierto un melón ahí, el de la Constitución, con motivo del día 6. Pero sí queda una cosa clara, creo que ha sido aquí por mayoría absoluta, es que hay que dar más importancia y más relevancia a la celebración de nuestra Constitución, que nos costó sangre, sudor y lágrimas lograrla. Buenos días. Disfruten de este tiempo todavía, bueno, ya llegará el invierno con su crudeza. Ah, y un recordatorio, se me olvidaba. El próximo día 20 hay un Palencia, ciudad de acogida. Va a hacer una concentración muy interesante con objeto de remover conciencias con el tema de los refugiados. Será, creo que a las 8 de la tarde en nuestra calle Mayor. Lunes, creo que el lunes es 20, ¿no? Martes, el martes 20. Pues el martes 20 es la convocatoria. Si les apetece, dense una vuelta, que no está nada mal, y se enterarán de lo que están pasando los refugiados. En fin, ahora sí, disfruten del resto del día.